La noche más larga. Una serie que nos ha marcado. No solo por la tensión del thriller, sino también por todos esos personajes que están más o menos alejados de la cordura y son todos más o menos peligrosos. ¿Qué tiene en común el loco de a pie con el loco de remate? ¿Y qué hay de los personajes de Sensei? Personajes que tienen la capacidad de ver, oír y sentir lo que sienten otras personas. ¿Eso es una capacidad o una putada? ¿Sería yo tan fuerte como Eleven de Stranger Things, que no lo sé decir pese a que mi hija tiene la gorra, la camiseta y los shorts de la misma serie? No hay manera de que lo diga bien. Stranger Things, después de todas las calamidades que ha pasado, ¿podría yo ser así de resiliente? ¿Tendría yo quizá la fuerza y la gracia de Kimmy Schmidt después de salir de una secta? ¿Quién lo sabe? Kimmy Schmidt. ¿Por qué no se ahorran letras? Kimmy Schmidt. Aprendan de nosotros. Kimmy Schmidt. Kimmy Schmidt. Bueno, tengo que decir que es mi último podcast. Me dieron muchos invitados a elegir, pero no cogí ninguno de los invitados que me dieron a elegir, sino el que me salió del mismísimo de aquel. Porque para mí ha sido un descubrimiento tarde, es verdad, lo sé, me siento culpable. Tengo a Rosa Montero conmigo. Rosa.
Yolanda, qué bonito. Muchas gracias, cariño.
Pero es que digo la verdad, pero siempre digo la verdad, ¿eh? ¿Tú qué también?
Bien. Pues bueno, yo lo intento, pero no sé si siempre decimos la verdad, ¿eh? Porque muchas veces nos inventamos cosas que creemos que son verdad. O sea, la vida es un poco confusa, diría yo.
Es verdad. Sí. Bueno, yo, esta mujer ha escrito, ¿ha sido el último libro?
Sí, sí es. Vale, acaba vale, de salir hace de nada.
Nada.
Sí.
Me llamó la atención porque habla de la palabra cuerda. Se llama El peligro de estar cuerda, que me cuesta mucho, o sea, amo a ese libro, se lo estoy diciendo a todo el mundo, pero me cuesta un montón retener el título, cosa que te das cuenta que es chulo. En este libro realmente es un halago que no te acuerdes de las cosas.
Es verdad, indica que formas parte de la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, como decía Marcel Proust.
Es verdad. Aquí habla Rosa de los artistas, ¿vale? Y voy a decirlo así, de la magnífica tara que tenemos que soportar, ¿lo he leído bien?
Sí.
Y te hace reconciliarte contigo mismo. Es decir, para mí ahora de repente, que ya me pasó con Anaïs Nin, con Anaïs Nin, que leí sus diarios y tal, pero claro, es que Anaïs Nin tenía a veces una tara un poco perniciosa. Contigo me pasa que eres a priori una persona normal, una gran artista, una gran escritora, y reconozco en ti y en muchos de mis amigos y muchos seguramente de los que nos escuchan, vamos a llamarlos taras, porque
yo no creo que sean taras en absoluto. Y segundo, lo que dice mi libro además es que la normalidad no existe, Yolanda, es que lo que llamamos normal es un invento. Como has leído en el libro seguramente, en 2018 en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, pues hicieron una investigación y concluyeron esto que estoy diciendo, que la normalidad no existe, sino que no es más que lo que nos venden como normalidad, no es más que una construcción estadística. Vale. Media. Entonces, no debe haber ni una sola mujer ni un solo hombre en la Tierra que atine en todos los parámetros de su vida con esa media estadística.
Entonces,
o sea, todos somos divergentes en algo.
Exactamente. Entonces, ¿por qué se ceban en los que a priori encima creamos algo para llamarnos diferentes, loquitos, raros? ¿Por qué se ceban si el que te lo está diciendo encima no crea nada y te está diciendo
bueno,
eso?
Bueno, yo creo que no es... primero creo que todos somos, como te digo, que lo normal es ser raro en una amplísima gama de rarezas. Exacto. Entonces lo que pasa es que la normalidad, lo que se llama normalidad, es una normativa que además cambia con las sociedades, con las culturas, y que es como una horma, un modelo del ser. Y en efecto es tan obligatoria la pertenencia a esa horma, se nos aterra tanto desde pequeños, da tanto miedo a parecer distinto, y miedo con razón, porque muchas veces a los niños en el colegio que parecen distintos, pues los machacan, ¿no?
Sí.
Bueno, pues da tanto miedo que desde pequeños creamos una especie como de herramientas defensivas para que no se nos note esa divergencia con esa horma. oficial.
Exacto.
Entonces, como además es desde tan pequeño que creamos esas herramientas defensivas, a veces hasta no nos damos cuenta, reprimimos la parte más distinta nuestra de tal forma que ni siquiera sabemos que la reprimimos, que esa es la verdadera represión, cuando no te das cuenta de que estás reprimido, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Vale. Y yo creo que justamente por el miedo a no pertenecer a esa horma, a esa horma que es mentira, yo creo que justamente quizá los más salvajes de los torturadores de la escuela y del colegio quizás son los que por dentro se sienten menos pertenencia a esa horma imposible. Y precisamente por el miedo, por ese miedo, tienen que demostrar que son más fieros contra la diferencia.
Vale.
¿No?
De todas maneras, creo que nos merecemos los que creamos, no los que somos conocidos y creamos, sino el que tiene algo que crear, el que tiene una sensibilidad diferente. Quiero decir, dedicaremos tú y yo y este podcast a ellos.
Sí, pero no solo a ellos, porque lo que yo creo, primero, es que este libro que habla de la creación y de la locura, ¿no? De lo que es los trastornos mentales, de lo que entendemos por cordura, tal. Bueno, pues en este libro digo que hay un tanto por ciento de personas que tenemos una cabeza distinta, cableada distinta en ese cableado y en ese comportamiento y en esa sensibilidad distinta a la mayoría, digamos.
Explica lo de los pasos.
Sí, ahora lo voy a explicar. Pero bueno, lo que te quiero decir es que dentro de esa gente que somos, puede que seamos un 15 o 20%, bueno, pues están primero los que creamos algo que podemos ser artistas malísimos, ¿eh? Porque no tiene que ver con la calidad de la obra.
Puede ser un artista
pésimo. Yo creo que la cabeza del artista pésimo y del buen artista es la misma. Luego la calidad de la obra es otra cosa. Pero también está un montón de gente que no son profesionales de la creación, pero que tienen el mismo tipo de cabeza imaginativa, sensible y tal. Por ejemplo, yo creo que todos aquellos que son súper, súper lectores, que necesitan leer para poder sobrevivir, yo creo que son gente que tiene este mismo tipo de cabeza también. Así que no estamos hablando solo de los creadores.
Exacto.
Estamos hablando de un determinado tipo de personas que, como he dicho antes, formamos parte de la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, digamos.
Es verdad. Pues vamos a hacerlo así. Me has convencido. No va solamente a la gente que crea, sino a los PAS. Yo una vez, un día, estaba en el sofá de mi casa, muy amargada, literalmente, ya ni nerviosa, que va un paso más, que es amargamiento. Entonces escribí, ¿qué coño te pasa? Ajá. Y miré en internet y dije, pero así, miré, gente sensible. Sí, porque dije, algo me aparecerá. Y efectivamente me apareció los PAS.
Personas de alta sensibilidad.
Exacto, personas. Y eso me cambió la vida. Recuerdo que a los 15 años le decía a mi madre, no soporto las 5 de la tarde cuando abren las luces de las tiendas. Y me decía, ¿por qué? Decía, porque son feas. Esto no voy de interesante, es verdad, porque mi madre estaba hasta el coño de mí. Es verdad también que se me pasó y se me han pasado muchas cosas con las pastillas a las que siempre defiendo. Uh-huh. Y lo pasaba muy mal. Ahí empiezo a leer síntomas del PAS. Le molesta mucho la luz blanca.
El ruido puede molestar. Bueno, y luego tienes que no siempre, además, esa hipersensibilidad no está siempre a la misma altura.
No.
Por
es
eso,
cierto.
Porque es una cuestión de conexiones neuronales. Entonces, a veces estás más conectado y a veces menos, ¿no? A veces, otra cosa que molesta muchísimo, por lo menos a mí, y yo creo que es un síntoma muy de PAS, son las etiquetas de la ropa.
Pues a mí me molestan, pero yo decía, bueno, esto ya hasta aquí no llegues, o sea.
Sí, claro. Bueno, yo de repente voy un día por la calle con una camiseta que me he puesto 3 veces y no me ha pasado nada, pero ese día salgo y la etiqueta me está matando. Empieza a pegar tirones hasta que me arranco. Tengo toda la ropa con agujeros por detrás.
Todo.
Y arrancarme las etiquetas, ¿no?
Todo.
Desesperada. Bueno, eso también es. Y luego, pues lo típico, ¿no? No soportar escenas de violencia y cosas de esas.
Ahí tengo yo una duda porque yo no las soporto, las escenas de violencia. Pero dame un reality de estos de un asesinato y me vuelvo loca. ¿Por qué?
¿Un reality de asesinato?
Sí, ahora hay muchos de casos de asesinatos, película, ¿eh?
Sí, sí.
Sino, y me vuelvo loca. A lo mejor es que es un poco como antropólogo. O sea,
te puede interesar, claro, efectivamente, lo que es el género humano, ¿no? Vale. Eso a mí también. Y yo puedo ver un reality de estos, bueno, no un reality, sino un documental, ¿no?
Sí, sobre... Se llaman así, es que se llaman, creo, reality, sí. No sé qué.
No lo sé, bueno, acuerdo, puedo ver documentales de esos y me pueden parecer muy interesantes, pero lo que no veo, y ya la por ejemplo,
diario.
Son películas de psicópatas, no las veo. Estrenan película de psicópata. No las veo.
Donde esté un buen documental, también te digo que la película, el documental, es mucho más interesante. Escúchame, ¿no te ha pasado a ti alguna vez? A mí me ha pasado mucho. Que mi madre siempre me dice, escribe. Yo estoy escribiendo ahora una serie y me decía desde jovencita, escribe, tía, escribe. Pero yo, si me abandonaba la escritura, creía que no podría volver a la vida real.
¿Y qué tipo de escritura? ¿De ficción
ficción, novela? No,
pues fíjate que yo tengo la sensación de que, por el contrario, la ficción, sobre todo, construye mucho, estructura mucho personalidades así como las nuestras, que tienen una mayor dificultad para insertarse en la realidad, ¿no? Al contrario, creo que son muy... que poder escribir esa ficción y luego publicarla y luego que alguien la lea y diga
yo
también
supuesto,
la siento.
Yo no soy de escribo para disfrutar, yo escribo para enseñar.
Exacto,
¿eh?
Yo también la siento, yo también la comparto, a mí también me emociona lo mismo que a ti, eso nos une al mundo. De hecho, yo he tenido crisis de pánico, ¿no? Con 17, con 20 y con 29 años.
Ay,
¿no?
Estoy tan contenta que estés aquí. Me encanta eso, por la gente y por mí.
Sí. Bueno, y dejé de tener crisis de pánico por varias razones. Yo creo, una, porque aprendí a perderle el miedo al miedo, ¿no? Es decir, creo que tenemos que aprender a llevar lo mejor posible nuestra carga de oscuridad, ¿no? Entonces, esencial es perderle el miedo al miedo. Pero también yo creo que fue porque dejé de tener crisis de pánico cuando empecé a publicar ficción de manera constante. Yo antes publicaba periodismo desde los 18 años, pero el periodismo no te une al mundo, no funciona.
No.
Y escribía ficción desde pequeña, pero no la publicaba.
Sí.
Y eso tampoco funciona. Entonces, el paquete ganador, digamos, es escribir ficción, publicarla, que te la lea alguien y te diga, yo esto lo entiendo, esto me gusta, siento lo mismo que tú, porque eso te une al mundo.
Te une al mundo. Pero yo me refería más bien, Rosa, a cuando, si yo me dejo ir del todo y sé quién soy en realidad, el dolor de luego tener que coger el coche e irme al Mercadona, no tengo nada con el Mercadona, ¿sabes? Eso es tan doloroso para mí.
No creo, fíjate, creo que eso es miedo al miedo.
Pero ¿has sentido alguna vez eso?
No.
De cómo me meta de lleno aquí,
no, eso
yo no
es,
soy capaz de fregar los platos nunca
eso
más.
Eso es miedo al miedo. Vuelvo a repetir, estás inventando algo, te da miedo algo que no lo has vivido nunca y que no tiene por qué pasar.
No, pero he ido al cine y me he alucinado tanto que la hora de salir...
Te quedas un poco noqueada, claro.
Exacto.
Cuando se encienden las luces, eso pasa siempre. Cuando terminas un libro que te ha encantado.
Exacto.
Pero es perfecto, sigues viviendo, aterrizas, sigues viviendo y sigues viviendo con el recuerdo de una película que te ha encantado o de un libro que te ha encantado.
Es verdad.
No es malo, al contrario.
Verdad. Hay algo, voy así muy rápido, porque te quiero hacer muchas preguntas. Hay algo que me ha encantado, que tú lo llamas algo así como el embudo. A mí me ha pasado ahora que por fin estoy escribiendo, ¿vale?
Sí. ¿Ves? Estás escribiendo y no te está pasando nada.
No.
Pues eso.
No, es verdad que tonta soy.
Pues eso.
Porque estoy escribiendo una serie, igual es diferente. No, porque soy tonta, tenía miedo al miedo.
Pues eso, sí.
Exactamente.
Sí.
Hay algo que tú lo llamas así como el no sé qué embudo. ¿Dices?
Sí, la teoría del embudo, sí. Que cuando estás terminando un libro y tal, de repente parece que en tu vida real todo empieza a caer sobre la novela. Te empiezan a pasar en tu vida real cosas que son de la novela. Como si de repente los dos ámbitos se mezclaran, ¿no? Porque verdaderamente mientras escribes una novela estás 2 años o 3 años viviendo en 2 mundos, en el mundo imaginario y en el mundo real. A medida que avanza la novela y si todo va bien, cada vez estás en una etapa de mayor creatividad, si todo funciona bien. Entonces, hacia el final de la novela es como si la vida real fuera la de la novela y a este mundo vinieras a comer y a dormir, ¿no? Y ya esta parte de este mundo empieza como a impregnarse de cosas del otro, ¿no? Yo qué sé. Estás escribiendo, me acuerdo, El corazón del Tártaro, ¿no? El corazón del Tártaro es el centro del Hades, del infierno grecorromano, ¿no?
Sí.
Y así se llamaba una novela, pues me acuerdo. Pues vas al dentista y entonces
eso,
en la sala de espera del dentista coges esas revistas repugnantes que son todas de medicinas y tal, y que tienen. No son más que de publicidad, pero tienen como dos reportajitos o dos textitos en medio.
Que las ha tocado todo Dios, por cierto.
La abres, porque yo soy una lectora de estas total, que cualquier cosa que tiene letras lo leo, ¿no? Sí. Entonces abres la revista y hay un texto sobre el tártaro, el infierno greco-romano, que ya es raro, ¿no? En la revista de dentistas, pues eso, sí. Ostras. Cosas como esa, todo el rato empiezan a...
Pues a mí me ha pasado lo contrario, que escribiendo cosas me he dado cuenta de tantas cosas mías.
Ah, bueno, pero eso no es lo contrario, eso es lo que pasa cuando escribes.
Pero qué fuerte, ¿eh?
Uno escribe para aprender, no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, para poner un poco de luz...
No, yo ni siquiera
en
eso.
...en tus sombras... Bueno, quizá no lo has pensado, pero escribes para eso.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Para aprender sobre ti misma?
Sobre el mundo, sobre ti misma, sobre tus obsesiones, sí.
¿Crees que se nace con una misión? Quiero decir, el que es, pero no solamente los artistas, etcétera, el que es basurero, que es tan importante ser basurero, uh-huh. Lo estoy diciendo muy en serio, porque si no esto sería terrible, es que se morirían nuestros hijos de infecciones. O el que nace con lo que sea, ¿nace con una misión?
Pues no.
¿No?
No, yo creo que la vida no tiene ningún sentido, que no tenemos ningún destino.
O sea, vino el Resines en el primer capítulo diciendo lo mismo. He traído a todo tipo de seres místicos y acabas igual.
Claro, pero evidentemente no tiene ningún sentido este mundo, no tiene ningún sentido la vida, no tenemos ningún destino, y lo único que tenemos que intentar hacer con este caos y con este sinsentido del mundo es por lo menos ser buenas personas. Punto. Pero no porque tengamos un destino, sino para no añadir más dolor y más caos al dolor y el caos del mundo, ¿no? Intentemos ser simplemente buenas personas y ayudar a los demás. Punto.
Vale.
No veo más que eso.
Hay un momento en el que tú dices que cuando te enamoras mucho, y a mí me pasa igual, porque yo he ido escribiendo, o sea, cosas y tal, cuando te enamoras mucho, 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 es verdad lo que dices, a mí me pasa, dejas de escribir. ¿No será porque entonces nos gusta más la otra vida?
No, creo que no, creo que es que...
¿Estás recogiendo material?
No, tampoco. Es que creo que lo que pasa es que en el amor pasión ese es puro invento, es pura imaginación. Te estás inventando la persona de la que te enamoras, no la estás viendo.
Pero
para
qué
nada.
Malo es eso, ¿eh?
Bueno, pues eso. Pero claro, estás toda la imaginación de repente la vuelcas ahí y entonces se va del libro. El libro también es hijo, un producto de tu imaginación. Entonces, cuando se cruza alguien que de repente te inflama el... Te inflama no solo el corazón, sino las meninges, el cerebro, porque como te digo, el amor-pasión es puro invento, pues pones toda tu inventiva en inventarte a ese amado, ¿no? Sí. Y bueno, afortunadamente esos periodos álgidos pues duran unos meses, o sea que en cuanto que el amor eterno se acaba, a los 3 meses o a los 4 puedes volver a la novela.
Es que el libro de Rosa es maravilloso, porque además te va diciendo una serie de gente, me ha llamado mucho la atención... Para no hablar de gente que a lo mejor no la conoce, la peña, y eso me ha llamado mucho la atención, como decías. A ver, me ha llamado tanto la atención que me lo he tenido que
Silvia
apuntar.
Silvia Plath.
No. Leonardo, creo que era. Leonardo, que temblaba al pintar.
Ah, sí. Leonardo da Vinci, sí. Bueno, tenía una inseguridad tan tremenda. Que por eso hay tan pocos cuadros suyos y no terminados, además, y tal, porque dicen los coetáneos, sí, que temblaba de pura inseguridad, sí.
¿Te das cuenta que siempre nosotros, los que enseñamos cosas al mundo, y todo el mundo, me imagino, también la otra gente que tiene otras profesiones, somos lo que los otros nos dicen que somos?
Pero todo el mundo somos animales sociales y todos... Dependemos de la mirada de los otros para construir nuestra propia personalidad. Mira, hay un pueblo, me lo contó Juan Villoro, el escritor mexicano, hay un pueblo en México, no sé dónde, que practican una cosa súper cruel que se llama los plantados, me parece. Entonces es que plantan una personalidad, es una broma cruel colectiva que le hacen a alguien, ¿no? Entonces le plantan una personalidad. Todo el pueblo le empieza a decir una broma cruel. Tú es que eres un clavadista de los cenotes estos que se tiran, por ejemplo. Es que eres el mejor, es que eres muy valiente. Y le obligan a tirarse a un cenote. Porque somos lo que los demás dicen de nosotros. Por eso el ostracismo, ¿no? Las condenas aquellas de sacar a una persona de la sociedad en pueblos también, en algunos pueblos, era como una muerte en vida y no les hablaban, no los miraban y tal. Pues eso es insoportable. Porque si no te miran, no eres. No, somos somos en la mirada de los otros.
En la mirada de los otros. ¿Cómo puede ser feliz una paz?
Pero perfectamente.
¡Ay, es que, no me riñas!
Es que ser paz... Mira, es que ser paz no es una enfermedad.
Pues yo soy muchas veces muy infeliz porque no. Soy muy sensible.
Bueno, no, pero no por sensible. Todo el mundo tiene su cuota de infelicidad y la cuota de estupenda felicidad por ser tan sensible también y por sentir...
Es verdad eso.
Pues es que todo tiene sus
pros
y sus
contras.
¿Cómo eres
por dentro?
Pues,
yo soy muy triste, ¿eh? Por dentro.
Pues yo no. Yo tengo ese concepto trágico de la vida en el sentido de que no puedo olvidarme de que la muerte existe, ¿no? La gente normalmente vive pensando que es inmortal, salvo un puñado de neuróticos, ¿no? Como Woody Allen, como quizá tú seas y como
sí,
yo, desde
sí,
luego,
sí.
Que no podemos olvidarnos de la muerte, ¿no?
De la
Entonces,
muerte,
eso de la muerte y del paso del tiempo. Entonces, eso te da una conciencia, digamos, trágica de la vida. Pero, por otro lado, tengo la alegría, que es una virtud animal, ¿no? Que ni siquiera depende mucho de ti. Bueno, la puedes fomentar, desde luego, pero... que debo tener una buena sopa de oxitocina química, tal, pero a mí me encanta. Yo salgo un día a la calle, soy una disfrutona.
Ay,
salgo un día a la calle y veo un cielo azul de estos de laca, que azul que hay en Madrid. Digo, oh, qué día tan bonito y tal. Y me encanta, se me esponja el corazón. Pero salgo al día siguiente y está lloviendo a cántaros y digo, oh, qué lluvia tan bonita, y se me esponja el corazón igual.
¿Seguro que eres paz?
Soy completamente paz. Soy completamente paz. Y además, ser paz no como dice
sí.
Elaine, la que lo definió, la psicoanalista norteamericana que lo definió en los años 80, que lo descubrió y tal, no es una enfermedad, es una manera de ser.
Sí.
No tiene, no es nada. No,
no,
es,
no, no, no es una enfermedad mental, efectivamente.
Nada,
efectivamente.
Para nada. No, ni mental, ni no mental, ni nada. Es una manera de ser y tiene sus partes buenísimas, porque tienes esa capacidad, efectivamente, de disfrutar con la belleza, con cantidad de estímulos maravillosos. Eso yo no lo... En fin, yo no lo cambio por
¿Sabes
nada.
¿Sabes lo que me doy cuenta contigo? Que evidentemente eres más mayor que yo. Y,
obvio.
Y, no, sí. Obvio, no tan obvio. Yo tengo 50 y pico, o sea que no tan obvio. Pero sí que hay una diferencia, claro. Que tienes una tranquilidad que todavía yo no tengo. ¿Sabes por qué? Y me he dado cuenta con tu libro. Porque no estoy realmente donde quiero estar.
Uh-huh.
A nivel... personal de decir yo soy así, libertad se llama. Tengo miedo a la soledad.
Eso
¿qué ha pasado?
No, la verdad es que no. Pero es que...
Pero entonces, ¿qué libro he leído?
A la soledad no.
A la soledad me refiero que si yo soy, imaginarte que si eres como eres de verdad, decir, se acabó, te quedan pocos años de vida, porque es la verdad.
Bueno, eso me aterroriza y me espanta.
A mí también, pero es la verdad.
Bueno, no solo me aterroriza y me espanta, me da una pena tremenda y me da una desesperación y una rabia. O sea, a mí la muerte...
aquí quería
llegar. La muerte me da sobre todo rabia. O sea, porque dices, ¿pero por qué hay que morirse? O sea, la muerte es inhumana, es impensable, es irrazonable y la vida siempre quiere vivir, ¿no? Entonces, es completamente incompatible desde la vida aceptar la muerte. Y lo que tenemos que hacer es intentar... Bueno, yo escribo, llevo toda la vida escribiendo para intentar perderle un poco el miedo a la muerte, ¿no? Cuento en el libro, ¿no?, que cuando tenía 20 años yo miraba por el rabillo del ojo a la gente mayor de 60 Y no solo me parecían mayorcísimos,
sí,
que ya es una patochada, pero sobre todo es que los miraba y me alucinaba, me espantaba que estuvieran tan tranquilos, que entraran y salieran, que se tomaran un café en un bar y que fueran al cine.
Porque
me parecía, a mí me parecía que estaban tan cerca de la muerte, como podían vivir. Yo me decía con 20 años, si yo tuviera su edad, estaría debajo de la cama metida aullando de pánico.
Yo también, yo solo pensaba.
Bueno, pues ahora tengo más que esa edad y no estoy debajo de la cama aullando de pánico. O sea que algo bueno he hecho en ir desmontando ese miedo atroz a la muerte, pero no es que me guste, es como lo de Woody Allen, ¿no? Yo no tengo nada contra la muerte, solo que cuando venga yo no quiero estar. Pues
eso es muy bueno. ¿Pasaste el duelo ese del que siempre hablas? El duelo, la muerte, efectivamente, de tu marido.
Sí.
¿Qué siente una persona? Ahora, igual, mándame a la mierda, si quieres, pero ese desgarro cuando la ves en casa...
Bueno, sobre todo...
¿Cómo es?
La muerte, ya digo que es... como dicen en Las mil y una noches, ¿no? La ladrona de dulzuras, ¿no? Pues vuelvo a repetir que odio a la muerte, que me da una rabia horrible y que la detesto. Y la detesto no solo por la muerte propia, sino sobre todo también por la muerte de los demás, ¿no? Y entonces es, si se te muere alguien muy cercano, fuera de tiempo, demasiado joven, y además si se muere mal, como en algunos casos pasa, en el caso de Pablo fue así, fueron 10 meses, ¿no?, de... por el maldito cáncer, ¿no? Que no todos los cánceres son así, que primero, que
conste, sí, es verdad,
y que en los últimos años se ha avanzado muchísimo con la inmunoterapia y todo lo demás. Pero bueno, yo creo que hoy a lo mejor no se hubiera muerto, pero bueno, fue hace ya 13 años, increíble, y se murió. Entonces, pues la verdad es que es un poco como si se te apagara, y se te apaga parte del mundo, y se te apaga parte del mundo para siempre. Lo que para siempre. O sea, nunca puedes volver a tener la vida que tuviste antes. Nunca.
¿De verdad?
Esa vida se pierde para siempre.
¿De verdad?
Para siempre. Lo que pasa es que tenemos una capacidad de regeneración los seres humanos impresionante.
¿Y por qué no estamos preparados? Y no me digáis sociedad ni nada. Yo tengo una teoría que ya la he explicado aquí alguna vez, que no estamos preparados para la muerte por naturaleza. Pues si no nos doliera tanto, la gente se iría muriendo y tendrías otro hijo. Quiero decir, se te moriría un hijo y si no lo sientes, pues tienes otro y veríamos cadáveres. O sea, creo que es una cosa que estamos hecho así para que nos duela así. Igual que la fiebre que te anuncia una enfermedad. Porque es extraño. La gente dice, bueno, es el tabú. No. Es que nos duele mucho.
Hombre, ¿cómo no va a doler? Claro, te vuelvo a repetir que desde la vida es de una tenacidad total, la vida se empeña en vivir siempre, o sea, hay una cosa ciega, una pulsión ciega en la vida para vivir. Entonces la muerte, te vuelvo a repetir, es algo que no es admisible desde la vida, punto, ya está. Ya. Entonces, pues bueno, es que no hay más remedio que colocarlo en algún lado que te haga menos daño, pero desde luego llegar a buena relación y que se muera la gente querida, eso es muy duro. Y cuando ya llegas a mi edad, pues empieza a morir ya no solo un montón de gente querida, pero además de eso se empiezan a morir gente conocida, o sea, compañeros de la escuela de periodismo que hacía tiempo que no pasaba. Bueno, pero ya luego empieza, yo lo he dicho varias veces, tengo la sensación de que están talando el bosque del que soy árbol, ¿no?
¡Buah!
Entonces, van cayendo los árboles alrededor y es una sensación muy, muy tremenda.
¡Buah! Sí. ¿Por qué algunas personas que son, ahora en el caso de los artistas, me llaman a mí expresamente, está loca, si no hago nada raro, a priori?
Ah, pues habría que preguntárselo a esta gente que dice esas tonterías, ¿comprendes? O sea, serán problemas que tienen ellos. No es un problema tuyo.
No es un problema mío. No. Voy a escribir, creo. Bueno, con Rosa hemos conocido las personas altamente sensibles que, como bien me ha corregido ella, y es verdad, no hace falta que sean creadores y no sé qué. Yo es que me di mucha alegría ser paz porque dije, por eso soy creadora. No,
pues
es mentira.
No, sí.
Es mentira. ¿Qué más tenía? Es que te preguntaría muchas cosas, muchas. ¿Cómo combinar que tú lo haces? Es que muchas de las preguntas te las has cargado porque yo creía que serías más... con más impedida para vivir la vida normal.
Pero si es que la vida normal no existe. Ya.
¿A ti no te agobia ir a un supermercado? A mí sí.
A mí me agobian muchísimas cosas.
O el fútbol,
cosas.
Con todo mi respeto, o sea, el fútbol, pero por la tele. No puedo, me pongo enferma.
Ya, bueno, pues yo es que no veo, yo detesto el fútbol. O sea, y no veo fútbol por la tele ni por nada. Entonces, ¿para qué? O sea, lo único que haces es aprender a vivir. Primero, buscar tu manada de raros que más se parezca a ti.
Exacto.
Vivir con esa gente que es, decíamos antes que necesitamos los ojos de los otros para ser nosotros. Necesitamos ojos que sean amables, o sea, necesitamos ojos que nos miren de la manera acertada. Tú no necesitas ir con gente que diga que eres una loca. Ya te digo, esos pobres tendrán un problema, que se vayan con otros tan problemáticos como ellos. Entonces, tenemos que buscar nuestra manada de raros, eso en primer lugar. Y luego tienes que acostumbrarte, lo que te decía, acostumbrarte a vivir con tu cuota de oscuridad, que la tenemos todos, unos más que otros, pero la tenemos todos. Entonces, si te pone nerviosa el fútbol, ¿para qué lo ves? Es que eres masoquista.
Porque tienes que convivir. Y
pues si tienes que convivir, te puedes ir a otra habitación, ¿verdad?
Sí, te largas.
O sea, hay maneras de convivir, no tienes por qué estar viendo el fútbol.
Tengo que decir
con
que
nadie.
Mi pareja no es futbolero, ¿eh? Claro. Y ahora sí lo oye, dirá, pero qué te enrollas, tía, ¿sabes?
Claro.
¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? ¿Por qué?
Estaba ya en mi cabeza desde siempre. He estado desde que era pequeña. La primera línea del libro es siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza y desde siempre he tenido esa inquietud por entenderme y por entendernos esas cabezas. Por ejemplo, la gente que nos pasamos horas y horas de nuestra vida en un rincón a solas de tu casa, por eso esa soledad a mí nunca me ha molestado, y escribiendo mentiras, ¿no? Entonces es que es una actividad tan estrafalaria que también me he preguntado por qué lo hacemos, ¿no? Entonces he estado pensándolo toda la vida hasta que hace como 4 años recibí un telegrama, ¿no? en mi cabeza, que es un telegrama de tu inconsciente, que es como un mandato que te dice, pero ahora vas a escribir, ya he tocado estos temas antes, ¿no? Los he tocado en otros libros como La loca de la casa, que es un libro sobre la imaginación, La loca de la casa, y como La ridícula idea, y en artículos míos y tal. Pero ya recibí ese telegrama de mi inconsciente que me dijo, el próximo libro que vas a escribir, yo estaba terminando la novela anterior, el próximo libro que vas a escribir va a ser un artefacto literario sobre creación y locura. Entonces pues me puse a releer libros, a leer nuevos, a pensar, vale, a tomar notas y tal.
Súper imprescindible. El peligro de estar cuerda, súper imprescindible. Tú sueñas cosas que luego pasan, yo sí.
¿Y no puede ser también que te pasan cosas que luego crees que las has soñado?
No, son los niños cuando se acuerdan de cosas que son pequeñas y ven una foto. Dicen, no, yo me acuerdo. Dices, no, es que has visto una foto. No, no, yo claro, he soñado que mi hermana se quedaba embarazada y me ha despertado el teléfono diciendo, te tenemos que dar una sorpresa. Sí, ¿crees en los sueños? ¿O bueno, pasas de ese tema?
No, no creo en los sueños tampoco, ¿no? Como los sueños como los romanos.
No,
que dicen los sueños de la mujer del César que no, soñó que le mataban.
Algo,
no,
no, que no. Te dicen algo del subconsciente.
Del subconsciente, sí.
Sí.
El subconsciente, sí, claro, los sueños son, por supuesto, que son metáforas oníricas de lo que te está pasando, sí. Lo que pasa es que muchas veces no entiendes tampoco.
No entiendes nada, no entiendes una... Yo hace muchos meses he dejado de hacerlo. Es sueño que entro en Barcelona y hay un lugar maravilloso, lleno de gente bohemia, y a mí me tira ese lugar. Y el otro lugar es muy triste, lleno de gente triste. Pero algo me
bueno,
dice,
pues eso,
como te vayas ahí la cagas, no, ¿eh? No te vayas al sitio bohemio. Yo digo, vale,
pero eso es de nuevo el miedo al miedo.
Ya.
Tienes que librarte de todo eso. Este sueño lo que te está contando es que tienes que buscar tu manada de raros.
¿Cómo no sea así?
No, te lo aseguro.
Lo que te está
contando este sueño es que te tienes que buscar tu manada de raros. Mira, no te conozco, te he visto montones de veces y me encantas. Pero mira, personalmente mira, es la primera vez que nos vemos. Pero yo creo que es que llevas la vida demasiada... Puede que esté haciendo una pedorrez de interpretación, pero me da que has esforzado demasiado por adaptarte a una supuesta normalidad que desde luego no,
ni, y aún así, no es la tuya. No te quiero ni contar, imagínate.
Pero porque te has equivocado, si no te hubieras intentado adaptar a esa normalidad, no habrías estado con gente que te dice que loca estás.
No, pero si esta gente está también entre los bohemios, pero a lo mejor no tendrían que estar entre los bohemios.
No,
tendrían
pues
que estar...
tienes que irte a otros bohemios.
Sí. ¿Has sido rebelde como escritora?
No, he sido rebelde como persona toda la vida y no es porque lo escojas, uno es lo que es, ¿eh? No quieres ser rebelde o no ser rebelde, hacer lo que puedes con la vida y soy bastante rebelde en general.
Rosa, nos queda poco de vida porque las dos somos mayores.
Muchas gracias, hombre.
No, es que es la verdad.
Es un buen final.
No, es un buen final, pero espérate que no lo he acabado.
Bueno.
Y yo al menos ya veo que tú no tienes ningún problema.
Bueno,
yo
sí.
Yo la voy a aprovechar y una de las maneras creo que es... que la estoy aprovechando ha sido hoy, y te lo digo de verdad, conocerte en persona, poder descubrir de chiripa tu libro.
Qué bien.
Y que me haya cambiado. Totalmente recomendable. Nadie viene cobrando. Esto no es publicidad, esto es que se me va a la bola, gracias a Dios, y digo, quiero que venga esta persona.
Qué bonito.
Os lo juro.
Muchas gracias, cariño.
De verdad. Ha sido muy chulo conocerte.
Para mí
me gustaría
también
que hubieras estado un poco más amargada para poder... Pero también va bien que estoy de amargada y tú de...
Pero
tú
sí,
de...
no, pero no es verdad. Ni no. Tú estás amargada, ni yo soy una campanilla,
es verdad,
¿no?
Es verdad. Ay, dame las manos. Muchas gracias, bonita.
Gracias a ti, corazón.
Y eres historia de la literatura. Y estás en mi casa.
Muchas gracias,
gracias,
corazón.
Por venir.
Muchas gracias a ti.
Compraros el libro, lo digo en serio. No, ella no necesita que le compre ya nada,
eres.
Pero es por vosotros.
Sí, qué bonito. Muchas gracias, corazón.
Querido Juan, hoy es nuestro último podcast. ¿Has aprendido sobre el ser humano?
He aprendido un montón.
¿Qué te parece el ser humano ahora?
Parecido antes.
Parecido antes. Yo quiero regalarte esta palma en honor a nosotros. Ha sido maravilloso tenerte aquí. Te sigues quedando en casa, ¿no?
Sí, yo sigo aquí.
Te has enterado que hay un ratón debajo de la nevera. Esto es verdad, ¿eh?
Sí, es amigo del gato.
Del gato. ¿Cómo se llama el gato? ¿A que no te acuerdas?
No lo sé, pero el ratón hace correr al gato.
Ha sido maravilloso tenerte a ti. Hacemos un día un podcast contigo.
Sí.
¿Te gustaría volverte una estrella de los medios audiovisuales?
Sí.
¿Qué podcast te ha gustado más? No has visto ni uno, ¿eh?
He visto todo.
Sí, ya. En los que salías tú y el trozo que tú salías.
He visto todo.
¿Ah, sí? ¿El de la conciencia qué tal?
Todos. Es el que menos entendía.
Bueno, ¿el de la meditación?
Bien.
Bien, ese bien, ¿no?
Ese bien.
Querido Juan, eres parte de mi vida ya. Ya lo eras antes en este podcast.
Muy bien, la colgaré en la terraza.
En la terraza. Muy bien, antes se hacía.
En el comedor de mi casa.
Tu mujer te va a matar, te lo digo.
No me dice nada.
Tú haces lo que te sale. Lo que tú quieres. Amigo, contigo ha sido mejor. Vamos a sacar el ratón.
Sí.
Vale. Diles cómo cazas tus ratones.
¿Cómo los cazo?
Sí.
Joder, yo con las manos.
Así es.
Claro.
En mi vida hay libertad. Los caza con la mano.
Mejor que el gato.
Mejor que el gato. Eres maravilloso. Otra vez la mano. Te amo.
Yo también. Ya salió eso en otra.
¿Eh?
Que ya ha salido en otra.
Ah, te amo, eso de te también. Amo. De te amo yo también.
Sí.
Pues vuelve a salir.
Muy bien.
Vale. Nos despedimos de ustedes, de vosotros. Pero no os vayáis. A ver si encuentro otra manera de...
Sí, adiós con el corazón.
Adiós con el corazón. Haz así. Os amo. Diles, despídete.
Adiós con el corazón a todos.
Adiós. Se está despidiendo del equipo. Adiós. Ha sido maravilloso. Espero que para vosotros también. ¿Sabes hablar en italiano? Canta, canta en italiano.
Y eso no sé el español, pero bien hablado.
No,
soy de Burgos y bien hablado.
Ah, vale. Me trae cada morcilla, cómete esa morcilla. Adiós. Adiós, chicos y chicas.